En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
Siete 7:18 de la mañana, 7:18 a esta hora vamos a hablar de estos primeros 2 años de la gestión que ha venido liderando en la Cámara de Representantes, pues en nombre del Guaviare, el representante Jorge Alexander Quevedo Herrera, conocido cariñosamente aquí en el Guaviare como el profe. El profe ya cumple 2 años de ese trabajo legislativo que viene haciendo él en el Congreso de la República en nombre de todos los guaviarenses, y por eso pues hemos querido hacer este balance, un balance muy importante, muy nutrido, y sobre todo pues que le cuente a esta comunidad en el Guaviare que le dio ese voto de confianza, que lo eligió para que fuera la voz en el Congreso. Muy buenos días, representante Alexander Quevedo, bienvenido a Marandúa.
Laura, saludarte, muchas gracias por la oportunidad, un buen día Arley, al equipo de Marandúa que hoy está aquí, y naturalmente un saludo a toda la comunidad que nos escucha.
Bueno, profe, 2 años, un segundo año bastante movido, bastante activo en estas seguimiento a reformas, trabajos y proyectos importantes que se discutieron allí en la Cámara de Representantes, y que usted tuvo la oportunidad, además de ser ponente, de grandes cambios para el país, como son, por ejemplo, la reforma pensional y la reforma laboral. Hagamos un recuento de ese trabajo de este segundo año en materia legislativa, esos proyectos que se destacan.
Bueno, Laura, primero quería comentarte que todo el trabajo que hemos venido haciendo es gracias a un trabajo en equipo. En el primer año, de los resultados importantes, gracias a Dios, fue un trabajo porque también teníamos en el Guaviare gobernador, teníamos equipo y podemos como llevar las necesidades del departamento al contexto nacional. En este segundo año parte también con un gobernador amigo, cercano, Jason Rojas, y hemos podido articular necesidades del departamento con nuestra gestión en el gobierno nacional. En el tema legislativo, yo me propuse, Laura, porque es que no hay nada, digamos, de huella del Guaviare en el Congreso de la República en cuanto a leyes y demás. Sí. En el tema legislativo nos propusimos una meta de erradicar al menos 10 proyectos de ley y trabajarlos, a ver cuántas leyes podíamos sacar de autoría de este representante y de su equipo en el Congreso de la República. En ese orden de ideas, nosotros presentamos la ley 30 años Guaviare, que fue efectivamente, cursó sus 4 debates, ley ordinaria, fue aprobada en Cámara y Senado y está ya en la mesa del señor presidente para que en el despacho, para que él la sancione y sea ley de la República. ¿Qué es importante además de conmemorar los 30 años? Que trae unos proyectos importantes que se resaltan, como es la construcción de nuestro estadio departamental, que lo estamos trabajando fuertemente y que queremos ya, además de un estadio, un complejo deportivo con otros temas anexos como el coliseo, la piscina y demás. Está el tema del hospital, que hoy es una realidad, Laura. Ya están construyendo, sí, el hospital ya, de los guaviarenses, que va a salvar vidas, y ha sido una gestión muy importante que conseguimos 60.000 millones en el primer año legislativo, pero que en este segundo estuvimos acompañando todo el proceso para que arrancara la obra y se pudiera hacer realidad este proyecto. Uh-huh. Y otro tercer proyecto es un parque solar. Si tú ves nuestras redes, recientemente estuvimos con el ministro de Minas y Energía, sí, para contarle efectivamente que el proyecto ya está a 2-3 días de erradicarlo, y para que él se comprometiera en la voluntad de los recursos. Nos dijo que tenía toda la intención, que el propósito del gobierno es ir en esa transición y que efectivamente va a darle prioridad al departamento del Guaviare con este tema del parque solar en San José del Guaviare, que en su propósito, Laura, es básicamente reemplazar el 65% de la energía en la capital. Eso quiere decir que eso, ¿en qué se troce? Baja los costos, claro, de la factura de la energía. Bienísimo. Para los habitantes de San José. Y un cuarto proyecto que está ahí muy importante es la inversión de recursos en lo que es la preservación de la Serranía de la Lindosa y el Parque El Chiviriquete, que son patrimonios naturales de nuestro departamento. Entonces son 4 proyectos ahí inmersos en los 30 años Guaviare. Uh-huh. Me decían representantes y senadores, bueno, usted está pidiendo mucho en esos 30 años Guaviare, al menos que le den un proyecto, usted va a ser muy abanderado, porque generalmente solamente hacen la conmemoración, las felicitaciones y no más. Hoy ya tenemos básicamente tres proyectos andando muy bien, que es el complejo deportivo, ya no estadio, sino un poco más de obras, el tema del parque solar y el tema del hospital, que ya prácticamente es una realidad.
Ese es entonces tal vez la gestión de ese nombre propio del Guaviare, pero también usted ha tenido la oportunidad de ser coautor de otras iniciativas, profe, y es que vienen, por ejemplo, el tema de la adjudicación y otorgamiento de tierras en estos espacios de ley segunda, que en nuestro departamento es bien, digamos, importante, esa, porque la historia nos ha llevado allí. Hay una presencia importante de campesinos en estos espacios de ley segunda que no han podido resolver su situación, y que usted hoy está abogando por ese título en esas zonas.
Laura, vean, en el departamento tenemos varias situaciones.
Sí.
Tenemos un tema de traslapes, que es donde los colonos han venido teniendo sus tierras y aparecieron, digamos, sobre los resguardos parte de esas tierras.
Sí.
Tenemos un tema de medidas cautelares en las vías del departamento. Y tenemos otros temas de restricción ambiental y tenemos ley segunda dentro de los elementos que están pasando. Hoy la ley segunda del 59 tiene 65 años de vigencia, Laura. Es una ley que en su momento, claro, el Guaviare en su inmensa mayoría bosque. Hoy es otra realidad. Uh-huh. Hoy hay fincas, hoy hay caseríos, hoy hay escuelas, hoy hay centros de salud, hoy hay interconexión, hoy hay vías. Y lo que queremos en este proyecto, que soy coautor y estoy acompañando firmemente y que está para segundo debate en plenaria de Cámara, es que se pueda, en esas áreas ya donde están intervenidas, se pueda garantizar la estabilidad del campesino, se le puedan garantizar las vías y se le pueda adjudicar esas tierras con unos acuerdos, naturalmente, de no tala, de preservar y conservar y producir de manera sostenible. Uh-huh. Este es el espíritu de este proyecto. Además, Laura, fue una petición de todos los campesinos de áreas rurales cuando yo estuve en campaña. Me decían, profe, ayúdenos para que nosotros no nos saquen, para que nosotros nos dejen trabajar, para que nosotros nos garanticen proyectos, porque además, Laura, hay gente que lleva 40 años en una finca, allá hay escuela, allá hay internado, allá hay interconexión, pero hay otros proyectos que algunas entidades no los permiten llegar, que porque están en ley segunda. Entonces hay una contradicción y he venido llamando la atención del gobierno para que en este orden de ideas podamos garantizar preservación y conservación del medio ambiente con desarrollo social.
Uh-huh. Eso en cuanto a la adjudicación, pero además usted está también liderando un tema de exenciones para esos campesinos que están comprometidos con el cuidado del medio ambiente. ¿En qué consiste esa propuesta?
Pues Laura, siempre nuestros proyectos, y este es un proyecto de autoría también nuestra, uh-huh, conversado con jóvenes del Guaviare. Tú conoces a Víctor Sánchez, que trabaja con productos, sí, claro, numerables del bosque. Alguna vez lo hablamos.
Con Guaviare.
Sí, exacto. Uh-huh. Y buscamos es que aquellas personas que tienen la iniciativa de preservar, que han hecho acuerdos ambientales con las entidades para cuidar, entonces tengan algunas exenciones tributarias en temas del IVA. ¿Para qué?
Para
la compra de insumos, maquinarias, equipos que permitan producir de manera sostenible. Entonces, con eso estamos incentivando a quien quiere cuidar el medio ambiente, pues también tenga un estímulo y unos incentivos importantes.
¿Cómo va ese proyecto? ¿En qué parte?
Ese proyecto está en Comisión Tercera de Presupuesto, ya pasó el primer debate, viene a plenaria de Cámara, estamos esperando el concepto, naturalmente, de Hacienda y de la DIAN para que pueda seguir su curso.
Tiene cuatro debates.
Tiene cuatro debates.
Dos en Cámara y dos en Senado. Bueno, esperemos que siga muy bien ese curso. Hay un trabajo también usted muy importante que ha venido liderando en favor de las mujeres, el papel de la mujer en la sociedad desde diferentes ámbitos, profe, y es que usted no solamente está abogando por la dignificación laboral de las mujeres en ciertos espacios, sino también por esos derechos, oportunidades para las mujeres en el campo, las mujeres rurales. ¿Cómo van esas iniciativas que ha venido liderando?
Quiero resumirte como tres proyectos, sí, puntuales. Uno que tiene que ver con copas menstruales. Es mujeres que no tienen las posibilidades por sus condiciones económicas de utilizar toallas higiénicas o demás para digamos, garantizar su higiene menstrual.
Sí.
Que ese lo estamos acompañando, soy autor, eso es de origen conservador y yo soy el ponente, que parece muy curioso que un hombre defienda estos temas, pero estamos comprometidos con la dignificación de la mujer.
Exacto,
porque eso es un derecho. Perfecto. Uh-huh. Ese pasó en primer debate y está en plenaria de Cámara, estamos esperando concepto de Hacienda porque tiene un costo, y es básicamente darle una copa menstrual por la EPS, que dura 5 años, esa sí. Se le higiene, y que no tendría las mujeres que estar comprando, digamos, todavía las que no tienen.
Uh-huh.
Porque hemos descubierto que más de 300,000 mujeres así rápidamente no utilizan nada, o utilizan trapos o medias. Imagínense. O papel higiénico, etcétera, que esto va en contra de la dignidad de la mujer.
Claro, claro.
Segundo, las mujeres del campo, madres cabezas de hogar, mujeres emprendedoras, mujeres que se asocian, mujeres que en muchas ferias de mercados campesinos son las que están produciendo. Entonces, hay un proyecto que ya pasó en Comisión Séptima y va para plenaria de Cámara para que se apruebe efectivamente líneas de crédito y algunas condiciones importantes para que permitan que esa economía popular y esa productividad en el campo de las mujeres tengan acceso a créditos importantes y ellas puedan ser empresarias también del campo. Muy importante.
Es muy importante, sobre todo porque ese liderazgo femenino está muy vivo y es muy latente en nuestro departamento. Y un saludo a propósito para ellas, las mujeres del campo, que son incansables, que son definitivamente ejemplo en nuestra región.
Y tú ves, Laura, que ahora muchas o muchos de los presidentes de las juntas de acción comunal son mujeres.
Sí,
eso
sí.
Quiere decir que tenemos que orientar que la mujer no es solo la que está en casa ahí haciendo de comer, sino que es una mujer emprendedora que puede generar empresa, microempresa, y que efectivamente en el campo puede tener acceso a recursos de una línea específica para mujer.
¿Ese proyecto cómo va también?
Ese proyecto ya pasó en primer debate y está ya enlistado, agendado para debate de Cámara
en plenaria. En plenaria, buenísimo.
De plenaria. Y tenemos un tercer proyecto muy importante que tiene que ver con manipuladoras de alimentos. El programa de alimentación escolar PAE, uh-huh, tiene alrededor de 48,700 mujeres empleadas preparando los alimentos de los niños, más 825 hombres.
Sí.
En ese orden de ideas, ellos hoy están contratados como quieren. Los operadores los contratan que por obra labor, que por prestación de servicios. Solo de las 48,000, Laura, hay 441 contratadas con contrato laboral. De resto, no tienen, Laura, ni acceso a salud, ni posibilidad de riesgos laborales. Que usted sabe que preparando alimentos cualquiera se puede quemar o puede tener alguna situación.
Claro.
Y tampoco tiene cotización a pensión. Vulnerados todos sus derechos, pero madrugan a las 4 de la mañana. Sí, tienen que cumplir un horario. Digamos que cumplen las condiciones para que se le haga un contrato laboral. Este proyecto, Laura, lo sacamos en la Comisión Séptima, en primer debate, yo soy el coordinador ponente, lo sacamos adelante. Estuve en plenaria el martes de esta semana y fue votado por la plenaria de Cámara. Va para Senado, estamos esperando el concepto fiscal. Nos vale $1 billón, pero ya, obviamente, con lo que se tiene contratado en el país, hay alrededor, el faltante es por alrededor de 550 mil millones, y esperamos que el gobierno se comprometa, porque son 48,000 familias que tendrían al menos un salario mínimo y condiciones, obviamente, de garantía en su salud, pensión y riesgos laborales. Muy importante este proyecto.
Claro.
Para manipuladoras de alimentos.
Claro, y aquí también en el departamento pues hay muchas que,
claro,
están esperando justamente que se les dignifique ese trabajo y esa entrega que tienen ellos en su labor.
Entonces, Laura, hace unos 15 días me reuní con alrededor de 140 de ellas que son vinculadas aquí en el departamento y claman a gritos estas condiciones en ese proyecto tan importante.
Buenísimo, buenísimo, porque esto todo tiene que ver con la dignificación del papel de la mujer, como le decía usted, comprometido con este tema de las mujeres. Hay otro tema también importante, profe, que ha venido usted liderando, y es que, como le decía inicialmente, el tema de la reforma pensional y el tema de la reforma laboral, tuvo la oportunidad usted de ser ponente de esos proyectos. Nada fácil, sobre todo porque hay muchas diferencias, hay unas posiciones, el gobierno nacional pues ha insistido en esos cambios y en esas propuestas que quiere para cada uno de estos sectores. No tuvo mucho eco, sí tuvo mucho eco. Ahí le tocó a usted, digamos, sortear y hacer la tarea juicioso. Leer, ver realmente lo que beneficiaba y lo que no beneficiaba, y finalmente usted pudo pues sacar adelante esa participación suya allí en estas discusiones.
Nosotros, por gracia de Dios, estamos en la comisión hoy más importante de este gobierno.
Sí, me acuerdo que hace un año, perdón, le interrumpa, decíamos, bueno, usted quería otra, ¿no? Sí, usted inicialmente sí. Quería estar era
en
la quinta, porque era el tema ambiental.
De energético, ambiental, de tierras.
Entonces decían, bueno, allá. Pero vea cómo Dios realmente tenía...
Lo pone a uno donde tiene que estar.
A veces los planes de Dios son mejor,
sí,
vea.
Mejores que los
de... Y hoy esa comisión en la que usted está es tal vez clave para el futuro de todas las reformas que quiere
total,
el gobierno.
Las reformas sociales de gran impacto, como la reforma de salud, que la van a volver a erradicar la próxima semana, como la reforma pensional y la reforma laboral, son estructurales, obviamente, para el desarrollo económico, pero sobre todo para dignificar a aquellos que tienen condiciones precarias en lo laboral, aquellos que no se pensionan y aquellos que no les llega la salud. Ahí, Laura, por gracia de Dios, estamos ahí. Y obviamente que el Guaviare tiene las tres realidades. Gente que jamás se va a pensionar, gente que no le llega la salud y obviamente gente que laboralmente necesita mejorar condiciones. Hemos podido ser protagonistas porque en todas hemos sido ponentes y hemos tenido la posibilidad de opinar, de presentar proposiciones, de garantizar cosas que van a quedar, Laura, registradas en las leyes de este país, que obviamente en la pensional, por ejemplo, ya está para la sanción, ya el presidente la sancionó, está demandada, pero va a ser, es muy importante resaltar, Laura, cosas, cuatro cositas de la pensional. Alrededor de 1.600.000 adultos mayores a partir del otro año de julio van a tener 225.000 pesos mensuales. De 65 años para arriba hombres y de 60 para arriba las mujeres. Muy importante que una pareja que haya vivido y que puedan demostrar 5 años de convivencia tengan acceso a la pensión familiar sumando las cotizaciones de los dos para cumplir las 1.300 semanas.
Eso es algo muy,
muy importante, que los campesinos, por ejemplo, aquí que cultivan chontaduro, puedan hacer una sola cotización en el año cuando tienen su cosecha y venden, y puedan a partir de ahí cotizar cada año en una cuota para su pensión. Muy importante que las mujeres a partir de 2035 solo cotizarán 1.000 semanas y serán ya cumpliendo la edad acreedoras a su pensión. Y muy importante que los que tienen muchos sueldos y que antes tenían subsidios para su pensión, pues a partir de 4 salarios mínimos se les quitó ese subsidio. ¿Para que cómo vamos a subsidiar las pensiones de la gente que se gana 30, 25, 20 millones de pesos? No tiene sentido. Entonces, la reforma pensional tiene cosas muy importantes. La laboral también, estamos buscando que los niños, los jóvenes tengan su contrato como antes se hacía. Tenemos, el Partido Conservador ha presentado otro tema que llama la ruta de la empleabilidad, para que se saque desde la Comisión Nacional de Servicio Civil una política para que los jóvenes que terminan su técnico, su tecnólogo, su pregrado, tengan esa posibilidad de primer empleo y no tengan que estar con su hoja de vida buscando a ver quién les ayuda para entrar. Y efectivamente buscamos que hoy unos estímulos e incentivos decretados por el gobierno de Duque en pandemia, para que aquellas personas, aquellas empresas que generaron los más empleos, se les diera un estímulo, queden por ley. Laura, tú tienes una empresa, sí, tú generas un empleo nuevo para un joven, el gobierno te pagaría el 25% de la nómina. Y así con las mujeres y los adultos. Entonces estamos, que eso quede en la ley y no sea por decreto a capricho de un gobierno. Entonces, digamos que las reformas estamos ahí trabajándolas. Nosotros esperamos que en el debate, en el segundo debate de la reforma laboral, el Partido Conservador pueda tomar otra posición, porque hoy el partido en bancada decidió que no acompañarla. Sin embargo, pues yo me he movido bastante, he participado, he acompañado, he hecho proposiciones, porque no podemos pasar inadvertidos, invisibilizados y no protagonistas de reformas que le van a cambiar la cara al país.
Representante, ya que usted ha tocado pues el tema que tiene que ver con la parte laboral de los jóvenes, ¿Está contemplado dentro de esa ley de pronto derogar esa exigencia que se le hace a los jóvenes de experiencia cuando recientemente acaban de terminar pues sus estudios, de su preparación profesional que les requieren para pues para poder obtener un empleo?
Un trabajo.
En la ruta de la empleabilidad, que es lo que está, que es lo que quedó ya, ya okay. Quedó como una proposición nuestra.
Sí.
Entonces, efectivamente, lo que buscamos es romper esa barrera de que si tú no tienes experiencia, que es ilógico pedirle experiencia a alguien que se gradúa, pues no tienes acceso al tema laboral, al mercado laboral. Algo importante, Laura. Madres comunitarias que trabajan con Bienestar Familiar, que un artículo nuevo en la reforma laboral para que progresivamente sean vinculadas directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y no por operadores a capricho y que les pagan cuando quieren.
Qué bueno, porque hemos visto muchas vulneraciones en ese sentido.
Totalmente.
Con esas madres que además hacen un trabajo tan importante que es
niños.
Darle ese seguro, ese refugio a esos jóvenes niños que están siendo vulnerados en sus derechos y que muchas veces quedan a merced de eso, esos terceros allí operadores que quedan a simplemente dependiendo cuando
sus
les
intereses.
Giren, cuando les paguen, si les conviene o no les conviene. Pues muy importante esa labor y seguiremos muy de cerca ese tema con las reformas. Usted mencionaba algo muy importante, representante, y es que a pesar de que el Congreso se mueve por bancadas, usted ha estado en el tema del Partido Conservador, ha hecho usted sentir esa voz y ha marcado usted una diferencia que tal vez le ha costado un poco. ¿Cómo le ha venido eso en este segundo
Dios,
año?
Dios, sudor y lágrimas nos ha costado, pero Laura, contarte que es que mi espíritu y mi convicción es Guaviare. A mí me eligieron los guaviarenses e independientemente de políticas o intereses de partidos, yo necesito que la tierra, que nuestro Guaviare salga adelante, que nuestra gente tenga mejores condiciones. Y esa ha sido quizás la premisa más importante para yo también tener mis viacruces en el Congreso, que me van a sancionar, que lo van a suspender.
Sí.
Porque finalmente, si no nos damos la lucha, si no alzamos la voz, pasaremos inadvertidos y será una credencial que tanto cuesta lograrla, que se va a perder allí donde Laura podemos incidir,
claro.
Podemos ayudar a transformar realidades y situaciones que hoy afectan a nuestras comunidades. Por eso nos hemos hecho llamar la voz del Guaviare en el Congreso, la voz del Guaviare en el Congreso.
¿En qué terminó ese tema de que le iban a sancionar, de que le iban a suspender? ¿Al final qué pasó?
Pues finalmente sí me suspendieron un mes.
Un mes. El mes que hablamos.
No me cerraron la investigación. Apelamos nulidad del proceso porque no hay cargos ni nada. La veedora pues se ha equivocado. Y por apoyar la pensional también nos abrieron hace 2 meses un proceso. No a mí solamente, sino ya como a 8, porque en Cámara 8 apoyaron. Entonces en bloque solicitamos el cierre porque también la veedora pues está como desviada de la realidad. No hay justicia en ese sentido y obviamente está obstaculizando y obstruyendo el papel del congresista.
Exacto, es que acá siempre lo hemos dicho y de hecho lo resaltábamos en su momento, porque no se puede simplemente servir a esos intereses de los generales cuando hay una representación que en regiones, por ejemplo, como la nuestra, van en contravía de nuestros beneficios, van en contravía de muchas veces lo que se está buscando. Entonces, qué bueno que usted pues ha marcado esa diferencia y ojalá siga
en esa
convicción, representante, porque sabemos que igual allá no es fácil.
No es fácil. No, hay mucha presión.
La presión llega de un lado, llega del
los
otro.
Medios,
y exactamente.
Fácil.
Y a veces se tergiversan muchas veces esas posiciones, pero pues desde aquí, desde Marandúa y en el Guaviare siempre estamos atentos a ese trabajo. Hablemos rápidamente de esa gestión, representante, porque ya lo decía usted, el hospital hoy en el departamento del Guaviare está siendo una realidad, es una obra que viene desde el año anterior, este trabajo.
Fue nuestro primer logro.
Exacto, desde el año anterior con la anterior administración en nombre del liderazgo también de
Eider
Palacios, allí como gobernador. Hoy se está construyendo, ya está avanzando, pero vienen otras gestiones también que usted está apoyando, por ejemplo, el aeropuerto de San José del Guaviare.
Sí, contarte que hay dos cosas importantes. Bueno, el hospital que salió adelante en Miraflores, que fue parte de nuestro trabajo también, Comisión Séptima, se está construyendo el hospital también con más de 30 mil millones, logramos 24 mil. Y en mes y medio, 2 meses, arranca la segunda fase del Parque La Vía. Nosotros nos logramos 6,000 millones de pesos en gestión del Ministerio del Deporte. Ya está contratado, está todo. Ya firmaron contrato y esperamos organizar el tema de la socialización en unos 20 días. Y arranca, que son otros espacios importantes, una cancha sintética, unos espacios para hacer aeróbicos, otros espacios para que los chicos allá que montan bicicleta hagan unos ejercicios. Entonces, eso va a darle más embellecimiento y más integración y posibilidades de presentación a nuestra ciudad. Son espacios de integración. 5,800 millones puntualmente. Buenísimo. No logramos el año pasado en el Ministerio del Deporte.
Buenísimo. Esto no lo teníamos muy claro
en el radar. No estaba en el radar. Porque es que yo lo guardo hasta que no sea realidad. Hasta qué bueno. Ya nos habían avisado del dinero, nos habían avisado de todo, pero hasta que no, porque este proyecto fue a través de, digamos, Ministerio del Deporte hizo convenio con Findeter y Findeter lo contrató y entonces ya se adjudicó y la obra arranca por ahí en un mes y medio, arranca la obra.
Buenísimo.
Entonces vamos a estar socializando y buenísimo, va a ser un espacio muy importante para la comunidad.
¿Cuánto va a durar más o menos esa obra?
Pues yo hablé con el contratista, cuando ya se ha viendo el contratista, eso está a un año, pero yo le dije, si la puede hacer en 6 meses, muchísimas gracias, porque necesitamos obras buenas y obras rápidas, que no nos quedemos dormidos.
Muy, muy importante, sobre todo porque estamos necesitando escenarios para nuestros jóvenes, nuestros niños.
Totalmente.
Y bueno, entonces, hospital.
Y ya vienen en el futuro. Ajá. Estamos trabajando muy fuerte el tema del complejo deportivo. Nos hemos reunido con la ministra esta semana. Estamos buscando que nos den la viabilidad técnica ya del proyecto para avanzar en el tema de recursos. Y dos, el tema del aeropuerto. El tema del aeropuerto está hoy en la línea número uno, tanto del gobierno como una gestión que venimos haciendo dos años vengo trabajándole al aeropuerto. Al principio no se creía porque era un proyecto muy costoso, entonces logramos inclusive motivar a Heider, que en ese momento no creía que le fueran, pero él se motivó, ayudó muchísimo en acompañar en todos los documentos que necesitábamos. Luego llegó Jason también con un compromiso muy importante. Hoy ya tenemos la posibilidad y la voluntad de los tenedores de la tierra al lado del aeropuerto, que la van a vender. Ya el gobernador tiene todo listo para avanzar en la compra de las tierras, y esta semana tuvimos una reunión en la aeronáutica donde nos dicen prácticamente que es prioridad buenísimo, para el gobierno nacional, porque lo hemos solicitado, el aeropuerto del Guaviare. Y obviamente hay dos fuentes de financiación, una a través de un crédito que está haciendo la aeronáutica civil, uh-huh, y otra a través de recursos de las vigencias futuras, que es una obra que va a valer bastante dinero, lo vamos a decir en su momento, más de 200,000 millones de pesos.
Y el aeropuerto.
El aeropuerto, sí. Va a ser una obra maravillosa, alrededor de una pista de 1,800 metros con 30 de ancha. Es decir, a futuro pueden aterrizar los aviones acá 320, bueno, sí, como Avianca y Latam,
claro,
y demás.
Buenísimo.
Entonces, y va a ser Guaviare punto de movilidad para los demás departamentos de la región, o sea, va a ser un centro muy importante. Yo pienso que esa obra, el hospital, el complejo deportivo, estamos trabajando también para el tema de la trocha ganadera, que va muy bien, va adelantado, que ha sido de los proyectos que ya los tenemos y se nos va otra vez
la pavimentada de la trocha ganadera.
Entonces, como
que tanto
ha sido como un amor difícil, pero el gobernador está muy comprometido. Estamos haciendo mucha fuerza para dignificar la vida de esta gente que le ha tocado en tierra, en barro, y que necesita pavimentarse. Son proyectos muy importantes. La hora que estamos, que en este tercer año, y espero vernos en un año con la ayuda de Dios, contarle, nos dieron la plata para este y este.
Qué
y
bueno.
Ya estamos en proceso de ejecución. Esa es la tarea de este año.
Me gusta mucho verlo tan claro, sobre todo porque cuando uno sabe para dónde va, todo se le facilita, claro, y todos los esfuerzos van en ese camino. Va usted en la mitad, 2 años de 4 que tiene en el Congreso de la República representando al departamento del Guaviare. Este es momento de uno mirar atrás y decir, bueno, hemos hecho esto, de aquí para adelante lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué viene? ¿Qué se propone usted lograr en lo que sigue de estos
bueno,
2 años?
Legislativamente vamos a radicar alrededor de 5 o 6 proyectos. Ya radicamos uno, que es la posibilidad de que la robótica sea área fundamental.
Buenísimo.
Dentro de la pénsula académico de nuestros niños y niñas. Ya lo radicamos, es un proyecto que tiene mucha aceptación y esperamos que sea ley de la República. Es decir, ya se hablará de ciencia informática y robótica.
Buenísimo.
dentro de las líneas fundamentales de la ley 115, áreas fundamentales. Otro es la escuela de padres, que tenemos que volverla obligatoria en los manuales de convivencia para que haya, desde los psicoorientadores y un equipo de calidad educativa, hayan escuelas de padres para fortalecer el tema del vínculo familiar y el papel que juega la familia en la educación y la formación de los niños y esa articulación con la escuela. Otro tema que tenemos ahí es volver a nuestro río Guaviare sujeto de derechos, para que lo cuidemos, lo preservemos y obviamente eso sea un elemento fundamental para que la PETAR no se siga demorando. Otro proyecto muy importante que queremos trabajar tiene que ver con robótica, escuela de padres, con la CEDEA. Ah. Nosotros hemos radicado dos veces la CEDEA, la primera
para
por tiempos, sí. Ya tenemos listo nuevamente el proyecto, ya le hicimos unos ajustes y lo vamos a radicar esta vez, Laura, no por comisión quinta de Cámara, sino por comisión quinta de Senado. Vamos a empezar de allá para acá la gestión y esperamos avance de manera positiva para que la sede tan importante, principal, esté ubicada en el departamento del Guaviare, o al menos sea rotativa y no quede sembrada solamente en el Guainía, sino que pueda estar en cabeza de los tres departamentos.
Esto además considerando que el Guaviare es protagonista ambiental.
No, es el que más aporta, que es el que tiene hoy más dificultades ambientales y que necesitamos que se fortalezca desde el ámbito de recurso humano, económico y obviamente en trabajo y operatividad.
Qué bueno eso, sobre todo porque viene también más atención para el aspecto ambiental.
Aquí y en gestión de obra, lo que ya te decía, queremos avanzar obviamente en grandes proyectos como los recursos para el aeropuerto, los recursos para el complejo deportivo, los recursos para el CAD Guaviare, que es el centro de atención primaria, para que no tengamos que seguir pagando arriendo allí en la de ese primer nivel. Uh-huh. Eso está básicamente ok, estamos a dos reuniones con el ministro para que nos apruebe 17,000 millones de pesos que vale esa obra. Y obviamente lo de la trocha ganadera, y hay otros proyectos aquí como el enrocado y el malecón, que estamos trabajándole fuertemente para que también podamos tener recursos. ¿Sabes qué tiene el departamento, Laura? Proyectos. Y eso nos permite hablar con el gobierno nacional. Y es una bendición que seamos equipo. Trabajar con un gobernador amigo, ir juntos, sentarnos, andar para el mismo lado, eso es algo que es una ganancia muy importante. Por eso tanto con Heider como con Jason hemos hecho un gran equipo. Y te cuento una cosa, hoy Heider hace parte de mi UTL, entonces está ayudando también a acompañar la gestión, los
con
proyectos,
toda esa experiencia,
está
que
claro, tiene una experiencia acumulada y obviamente es otro, digamos, es otra columna vertebral en este trabajo que estamos haciendo.
Buenísimo,
muy importante.
¿Cómo va esa posición hoy con el gobierno nacional en esa gestión? Porque al gobierno le han criticado justamente la poca ejecución en diferentes ministerios, esa lentitud para poder ejecutar, resolver, ordenar el gasto. ¿Cómo va en esa justamente esas gestiones?
Nos hemos acercado. Hoy hay una voluntad importante. El ministro del Interior está hablando de que los territorios PED deben ser de una otra manera reivindicados en la inversión. El gobernador ayer tuvo una reunión muy importante con el presidente en el mismo sentido. Ya nos habíamos reunido nosotros con el ministro del Interior porque quieren entre 25 y 26 priorizar con gobernadores y alcaldes 3 o 4 grandes proyectos para ponerle los recursos a través de lo CADPAS. Entonces, que esto ya no quede como una feria de mercado, a ver quién participa, a ver quién tiene allá la mayor injerencia, a ver quién no, sino que efectivamente se prioricen, porque los proyectos PD son iniciativas de la región, comunidad,
claro,
construidas por nuestros campesinos, por la comunidad, y se les debe dar prioridad. Entonces, Laura, estamos haciendo un trabajo juicioso, muy responsable, no descansamos, igual estamos en territorio, acompañamos las actividades de la comunidad, vamos al campo hasta donde podemos ir. Y quizás aprovecho 30 segundos para decirle, hay veredas donde no, yo quisiera, con el amor del alma, poder ir, pero no, por esa hora, por temas de seguridad, no hemos podido llegar allá. Dos cosas que quiero subrayarte importantes. Sí. Yo tenía la presidencia de la Comisión Séptima para tercer año. Ese era un compromiso y todo estaba listo. Por unas situaciones con un compañero del partido, que revisamos y él tiene unas condiciones especiales ahí por temas de salud y demás, y el departamento, hicimos un acuerdo y cedí eso. No, eso en política nadie lo hace. No lo hicimos como un acto humano, como un acto importante, altruista, porque finalmente a veces uno no tiene necesariamente que imponerse ni estar en la cabeza para hacer su trabajo, sino que Dios va dando en su momento oportuno, y esta vez fuimos generosos, tuvimos un gesto más humano que político para que él tuviera en la presidencia, pero es un colega que también se pone la camisa por este trabajo.
¿De qué departamento es?
Es del Tolima, es conservador. Y estamos hoy en la dirección nacional, en el directorio nacional del Partido Conservador, que nos posesionamos en Cartagena hace un mes. Entonces estamos ahí en la cabeza del partido a nivel nacional, que es algo también, aquí marcamos hito, es la primera vez que un representante del Guaviare está dentro del directorio nacional del Partido Conservador.
Eso es clave.
Dios nos ha bendecido, claro, para la toma de decisiones.
Eso es clave. Y le pregunto, ¿usted cedió esa presidencia, pero vendrá en el cuarto o quedó
No, la cedimos. ¿Ya? La seguimos como cuando usted dice, o tomo este camino o tomo otro. Okay. No fue fácil. Yo lo tenía todo. Él sabe, y por eso digo unas palabras muy importantes, que la presidencia era mía, que yo tenía los votos, que tenía todo, que era un compromiso, pero que en su momento, por temas más humanos que políticos, yo decidí hacerme a un lado y decirle, hágale usted, que quizás en estos momentos usted la necesita más. Igual la gestión, él siempre va a tener los ojos en la gestión para acompañarlo en nuestras necesidades y nuestros proyectos. Es un trabajo en equipo muy importante. Entonces, Dios va permitiendo cosas y a veces...
Hacer equipo.
A veces se necesitan las buenas relaciones y tener equipo.
Claro.
Entonces eso no es quedarse uno solo.
Y en el Congreso eso es clave. Eso es tal vez la clave de todo.
La fuerza más importante.
Exactamente.
Tener equipo.
Y hacer equipo y poder jalonar para el mismo lado da resultados. A veces no solo.
Exacto.
Es con equipo.
Exacto. Es ser estratégico.
Qué bueno.
Hay que saber jugar también en estos temas.
Qué bueno. Pues, representante, de verdad, una gestión bastante nutrida, muy sobre todo enfocada hacia nuestra región y lo que viene, porque lo que viene va a estar también muy interesante este año, tercer año. Desde ya le deseamos muchos éxitos y esas gestiones, sobre todo con esas relaciones, para poder jalonar los recursos, comprometer que esos ministerios y que este gobierno, bueno, se llegue al departamento del Guaviare con todo este desarrollo, porque si lo que ha pasado es bueno, seguramente lo que viene va a ser mejor.
Esos son retos muy fuertes. Laura, agradecerte a ti por el espacio, agradecerte porque muchas veces en noticias importantes tú has tenido la disposición para llamarme, entrevistarme y poderle contar al departamento, y eso es lo que hace un medio de comunicación que está cerca a la gente, que informa de verdad, que investiga y que permite que la comunidad tenga acceso a la información importante de primera mano. Gracias por esta emisora que nos ha dado el espacio, que nos ha dado la oportunidad de contarle al Guaviare qué estamos haciendo en el departamento, y de una manera muy objetiva, de una manera transparente, de una manera, digamos, muy seria y responsable. Y dos, pues tenemos todo el compromiso, toda la convicción de seguir trabajando. Este fin de semana vienen algunos representantes congresistas también a acompañar el Yurupari de Oro, que invitamos a toda la gente a que participe y efectivamente en el mejor comportamiento, y que sea una fiesta en paz. Es el mejor Yurupari de Oro en la historia, al menos por la nómina de artistas. Uh-huh. Es un gran esfuerzo que está haciendo nuestro gobernador Jason Rojas, que es un hombre, como dice, ambicioso, que quiere posicionar el Guaviare en el panorama nacional e internacional, y esperamos todos estar en las actividades a acompañar. Nuestro compromiso es con la gente, nuestro compromiso es con el Guaviare, con el país, y obviamente queremos, como siempre lo he dicho, no deshonrar la confianza de la gente que nos dio en las urnas.
Que es lo más importante, y por aquí están, mejor dicho, escribiéndolo y felicitándolo, muchas de esos seguidores, de esos apoyos y de los que felicitan esa gestión del representante Alex Quevedo. Qué bueno.
Bueno, Laura, qué gracias. Bueno.
Gracias a usted, profe, por contarnos todo esto y por lo que hace por el Guaviare. Desde aquí, desde Marandúa, seguiremos muy pendientes y atentos, porque todo lo que pasa allá también nos afecta. Entonces, acá estamos muy pendientes.
Aliados, Dios, mi familia, incansable, el equipo de trabajo y la comunidad que me escribe y me hace sugerencias. Gracias a ti, gracias a la mesa Marandúa por este espacio tan importante. Un buen día para todos y unas buenas fiestas para todo el Guaviare.